agradecemos que nos va a atender ahora Ricardo Claverol, que es un ingeniero y que conoce mucho el tema de aguas, y ha sido para nosotros muy importante que podamos contar con su palabra a propósito de todo lo que se habla de esta inversión, de esto que ahora en la legislatura se va a tratar, que tiene que ver con la posibilidad de endeudamiento para hacer algunas obras. Entre esas obras, algo que tiene que ver, varias de las obras tienen que ver justamente con la planificación del agua, la estrategia, la distribución,
el cuidado, claro, el futuro y la cantidad de gente que podría involucrarse porque tiene conocimiento y a veces no se convoca a prestar su opinión, su conocimiento.
Sí, y además porque hay organismos que parece que no funcionan como corresponde, que son los organismos de contralor. Así que, bueno, precisamente por eso es que contamos y le agradecemos al ingeniero Ricardo Claverol. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Carolina, Emilio, Natalia y Ariel, los saludamos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Bien. Bien, muchas gracias por atendernos, ingeniero.
No, el placer es mío de poder colaborar en que se entienda el tema agua en general, porque ustedes están hablando de un plan hídrico, sí, pero tenemos que aclarar bien si vamos a hablar de agua del río, de agua de riego, de agua potable. Son muy diferentes una de otra.
Claro, el tema es que este empréstito que se pretende tiene que ver perdón,
tiene que ver con gastos a futuro, con pedidas de crédito, mientras se están haciendo ahorros en otras áreas que se podrían aprovechar para esto, ¿no? Y también se están pagando consultorías externas, que suponemos que debe haber algún personal técnico capacitado para contribuir desde acá. ¿Qué nos puede usted decir, ingeniero, sobre esto?
Sí, es decir, lamentablemente el tema, voy a hablar de agua potable.
Sí, por favor.
El agua potable es un servicio que, como la salud, cuando nos falta o la escasea, digamos, ahí nos damos cuenta del valor que tiene. Es decir, si yo estoy sano, bueno, la enfermedad no me interesa, y la salud tampoco, claro, me importa, y casi ni me cuido. Bueno, con el agua pasa exactamente lo mismo. Cuando las papas queman porque falta, ahí nos acordamos y empezamos a putear. Y son cosas donde lleva mucho tiempo, mucho dinero el mantenerlo y que exista un servicio decente y apropiado.
Claro.
Este no es un problema de hoy, sino yo he trabajado 42 años en lo que fue obras sanitarias del Estado, y le diría que nunca han dado bien, ni en manos privadas ni en manos del Estado. O sea, una empresa que cuyo dueño en sí no es totalmente dueño, sino que, por ejemplo, en los 80 empezamos 600 personas y en los 80 y pico terminamos siendo 4.000, y que aparte de eso le fija la tarifa el gobernador de turno, es muy raro que pueda estar bien. Y en un país inflacionario como el nuestro, la tarifa no se sabe nunca realmente qué valor tiene y si sustenta lo que debe sostener, que es la operación, el mantenimiento e incluso el crecimiento del sistema.
¿Y qué es lo que ha fallado, que usted decía que no ha funcionado bien ni en manos del Estado ni en manos de privados? Digo, ¿qué es lo que podemos considerar que ha sido como un mal manejo?
Bueno, en principio, que son organismos de servicio técnicos que debían ser operados totalmente por personal técnico de carrera,
sí,
y no que se ocupen las sillas directivas por personas que directamente ni siquiera nosotros las elegimos, no las votamos, son amigos de aquellos que son elegidos. Claro. Y por otro lado, son demandan, digamos, inversiones importantes, y para llegar a que esas inversiones se concreten pasa mucho tiempo desde que se empieza a manejar una idea, se hace el proyecto, se licita, se construye y por fin se pone en marcha. Es decir, que si ahora estamos hablando de algo que se quiere hacer, por ejemplo, esto de comprar 150.000 medidores, no es algo que se haga de un momento para otro. Uh-huh. Ya en los años 80, Obras Sanitarias compró y colocó 20.000 medidores a un costo de 2 millones de dólares al divino botón, digamos, hablando mal y pronto.
¿Por qué? ¿No se utilizaron?
Claro, es decir, lo único que se hacía era leer, pero al usuario no se le podía cobrar. ¿Por qué? Porque dependía de que la legislatura aprobara un nuevo régimen tarifario por consumo medido. La empresa no puede cambiarle por sí solo, lo debe aprobar la legislatura. Y la legislatura durante 2 y 3 años no lo aprobó.
Uh-huh. Y ahora es opcional.
¿Perdón?
Ahora es opcional, ingeniero, el consumo medido para los que tienen medidor colocado. Pueden decidir pasarse un sistema a otro.
La persona lo puede pedir, uh-huh, pero la empresa no lo puede exigir.
Claro, así es.
Y lamentablemente los medidores tienen una relojería interna que tiene, según los chilenos que tienen mucha experiencia en esto, una duración promedio del 10 años, es decir, no es que se rompan, pero el error que acusan tanto a favor de la empresa como en contra de la empresa, a los 10 años es mayor que lo tolerable, uh-huh, y entonces en Chile cambian la relojería interna cada 10 años.
Uh-huh. Tiene como una obsolescencia programada.
Correcto.
Bien. Y ayer hablábamos con José Luis Álvarez, y él nos decía que esta inversión que se pretende, que no la observaba como tal, sino que decía no es la ocasión, además porque no está dentro del proceso, porque no hay un buen diagnóstico de, por ejemplo, las pérdidas que hay en los distintos sistemas de distribución de en este caso, de aguas mendocinas, porque además el otro tema es que esto parece que beneficia únicamente a la empresa ISAM, que es proveedora de un sector del Gran Mendoza, ni siquiera de todo el Gran Mendoza.
Sí, correcto, es operadora del 80%, el resto lo operan los dos municipios, Luján y Maipú, sí, y también operadores pequeños.
Hay algunas cooperativas, claro, hay algunas, correcto, entidades.
En los años 80-90, aparte de la micromedición, también dentro de los mejoramientos operativos que se trató de realizar en Obras Sanitarias de Sociedad del Estado, fue la colocación de macromedidores. Uh-huh. Es decir, a la salida de una planta productora, claro, al inicio de un acueducto, al final de ese acueducto se colocan grandes medidores que permiten controlar las pérdidas propias de la empresa, que están estimadas casi en un porcentaje mucho mayor que el derroche que hace el usuario.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Y eso no se hizo por un problema político de decisión, que era mejor colocar medidores individuales a la gente antes que lo otro. Y el costo de esa macromedición en aquel momento era de 750.000 dólares frente a los 2 millones que se gastaron en micromedidores. Fíjese, si no fue
un absurdo total, además, porque...
Y hoy estamos igual o peor, porque la antigüedad se sumó de las cañerías y las pérdidas aumentaron mucho más todavía.
Y la otra cuestión, ingeniero, es que no hay campañas de cómo se debe usar el agua. Hay pedidos, hay sugerencias puntuales frente a algún acontecimiento, pero una campaña orquestada, pensada, llevada adelante con inversión, realizada por especialistas, no hay. Yo veo barrios donde tienen jardines a la calle que están muy bien cuidados y están regados a manguerazo limpio. Y hay barrios donde no tienen una gota para tomar. Ayer o recién en el boletín nos avisan que en la cárcel de Mendoza hace 72 horas que no tienen agua. Los presos no tienen agua para tomar, no para asearse, que ya es una dificultad, ¿no?
Claro. Sí, el problema es, digamos, no solamente político, como dije antes, uh-huh, sino también es un problema sociocultural. Aparte, la falta de planificación del crecimiento y desarrollo del, estamos hablando en este caso del Gran Mendoza,
urbano, claro.
Claro, hizo que las plantas están todas ubicadas hacia el sur de la, del Gran Mendoza o hacia el oeste, y de ahí sí se deriva el agua por gravedad, o sea, no hay que bombear, uh-huh, hacia el norte y hacia el este. Pero ¿qué fue ocurriendo? Que a medida que la ciudad crecía, crecía más hacia el lado este, hacia el lado norte, últimamente fue creciendo hacia el sur, pero generalmente los niveles, digamos, con poder adquisitivo menor y los emprendimientos que en su momento hizo el IPB o privados, fueron abarcando terrenos en los suburbios hacia el norte y hacia el este. Y la red fue creciendo como un árbol, uh-huh, es decir, no fue con grandes ramales que llegaran hasta todos esos nuevos sectores urbanizados, sino que llegaban pequeñas redes,
claro,
la misma que construía esa nueva urbanización. Y así, toda la parte suburbana carece de, digamos, conductos con cierta importancia que le lleven el agua en la cantidad y la presión necesaria. Y lo mismo pasa con el sector oeste, que también fue invadido tanto por privados como por gente sin recursos, y de esa manera se va avanzando hacia el oeste a niveles que la presión de donde están ubicados las plantas potabilizadoras no alcanzan a producir en buena cantidad.
Claro. Ingeniero, le hago una pregunta, a lo mejor no me puede contestar porque es media personal. ¿Usted ha sido convocado en alguna ocasión para hacerle alguna consulta, para asesorar de alguna manera estas decisiones de gobierno?
¿Por parte de quién?
De la gobierno, mesa consultiva, por ejemplo, hay una mesa consultiva, o fíjese, mañana mismo hay un encuentro, una jornada regional de agua y saneamiento sobre micromedición, que participan muchas empresas, entidades, inclusive de fuera de la provincia, y a veces notamos que no se incorpora, no se incluye, no se invita a expertos del lugar.
Sí, no, hasta ahora nunca me han llamado.
Está bien. ¿Le parece que hay capacidad técnica en Mendoza, recursos humanos capacitados para gestionar bien el agua y hacer diseñar un futuro posible del agua en Mendoza?
Y ahí yo me jubilé en el año 2010, así que estoy un tanto alejado de aquel momento, uh-huh, y desalentado, porque muchas veces se hicieron cosas en las cuales uno no estaba de acuerdo, pero como técnico se tenía que callar ante el nivel político, y lamentablemente me fui muy desilusionado, y por eso directamente no he tratado de, digamos, poder volcar mi experiencia desde afuera. Últimamente he tratado de, bueno, ya que escucho que se van a hacer las mismas tonteras que se hicieron en los 80-90, uh-huh, incluso una planta de agua que en aquel momento se diseñó en blanco encalada, acueductos, y con un costo de $1.5 millones, el proyecto que se hizo internamente en la empresa, digamos ahorrándose cerca de 2 millones si se hubiera licitado por concurso, bueno, eso se licitó en esa planta, el radicalismo la licitó, pero sin tener totalmente asegurado su financiamiento a través del BID. Cuando ganó el peronismo, se encontró con esa licitación en la calle y la anuló. Y bueno, ese es un proyecto que era una planta modular que empezaba con 2 metros cúbicos por segundo, posible de cuadruplicar, y todo eso quedó tirado ahí adentro. Entonces son tantas las cosas que uno ha visto, de decir, bueno, no tiene sentido ya a esta altura de mi vida luchar porque la cosa cambie.
O sea que es usted pesimista sobre el futuro del agua en Mendoza, ¿no?
Es más, escribimos en aquella época, la falla llamó para trabajar el tema del ordenamiento ambiental, llamó a un grupo comandado por el ingeniero Tacchini, y se hizo un libro, Mendoza en el 2000, lo escribimos allá en el 92, y se ponía que si en 10 años más no se hacía nada, Mendoza iba a tener un gran problema con el agua potable y iba a ser causa de lucha de vida y muerte casi.
Uh-huh. Bueno, tan lejano no estaba, ¿no?
No, por eso. todo eso estaba previsto, no es improvisación. Pero el problema es que, suponga, la empresa Obra Sanitaria Sociedad del Estado tenía que tener directorios que duraran 3 años. No hubo ninguno que durara, ni en la época de los militares, ni en la época del radicalismo, ni del peronismo, nunca han durado más de un año y medio. Por razones políticas han cambiado. ¿Qué empresa puede funcionar si viene un directivo que hoy comanda para la izquierda, mañana comanda para la derecha? Así es, hacer y deshacer.
Sí, una dificultad. Ingeniero, usted trabajó en el EPAS también, ¿no?
Sí. Y gerente de gestión hídrica.
Bien, y a propósito, ¿cómo cree que está funcionando hoy ese organismo que es, debiese ser el organismo de control y de también de ayudar a diseñar las políticas, ¿no? De agua, sí, y saneamiento.
Como te dije antes, hace el 2010 que estoy alejado del tema y no podría criticar, digamos, internamente la capacidad en ambos sectores. Es decir, estoy alejado y no sé si realmente la gente que aún sigue estando, muchos de los que eran compañeros míos ya se han jubilado, pero la gente que está hoy en día no sé si tiene la capacidad suficiente. Sí, puedo intuir que pasa lo mismo que en aquella época, que los directivos eran políticos, son designados por el propio gobernador y, por supuesto, que quedan bien con él y no se hace lo que se tiene que hacer, por ejemplo, luchar por tener el operador una tarifa que pueda contemplar correctamente su operación, mantenimiento, y no se lucha por eso. También debieran luchar porque hubieran planes de largo plazo como una política de Estado, dado que las inversiones son muy importantes y no se hacen de un año para el otro.
Claro. ¿Y si lo convocara algún sector, algún grupo de interés, algún grupo de legisladores, podría participar, se animaría a retomar esa tarea?
Mire, colaborar puedo colaborar, pero digamos como obligación neta, hoy en día me cuesta movilizarme y ya uno no tengo 80 años, no está en estado como para
está bien.
Poder seguir luchando, ¿no?
Está bien. Bueno, de todas maneras le agradecemos su participación acá, ha sido muy generoso con su tiempo y esperemos poder encontrar voces como la suya interesadas en dar su opinión y en intentar aportar algo para que conozcamos de qué forma podemos mejorar esta situación que es crítica y que pareciera no tener una solución definitiva, ¿no?
Sí, el debieran buscar, digamos, interlocutores o gente que piense en el largo plazo, no en los 2 o 3 años que vienen.
Bien, bueno, ha sido muy gentil, ingeniero Ricardo Claverol, y probablemente volvamos a contactarlo. Muchas gracias.
Ok, gracias a ustedes.
Gracias. Muchas gracias, ingeniero.